El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será juzgado por liderar un intento de golpe de Estado en enero de 2023 tras el triunfo electoral del actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva. La decisión se da luego de que 5 jueces de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptara por unanimidad la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República contra el expresidente. Así que para hablar sobre esto, recibimos a Marcelo Aguilar, periodista uruguayo del Semanario Brecha, radicado en Brasil. Marcelo, bienvenido.
¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí?
Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por estos minutos. Primero que nada, Marcelo, las acusaciones contra Bolsonaro no son un tema reciente, se remontan al último balotaje del país, donde perdió las elecciones. ¿Cómo se fue desarrollando la situación desde ese momento?
Sí, lo venían investigando a Bolsonaro, sobre todo por... Yo acostumbro decir que es lo que terminó pasando y esta denuncia de la Fiscalía contra Bolsonaro, que fue presentada al Supremo Tribunal Federal y es la que el Supremo Tribunal Federal acató la semana pasada y que lo convierte ahora en reo, digamos, que va a ser investigado, juzgado por la Corte Máxima del país, es básicamente el detalle y la recolección de pruebas que le dan cuerpo a un proceso desde el punto de vista jurídico que desde el punto de vista político se dio a los ojos de todo el mundo, ¿no? Es una ofensiva contra el sistema democrático, contra el método de votación, las urnas electrónicas, contra la institucionalidad del país y un proceso de avanzada autoritaria que tuvo a Jair Bolsonaro como protagonista, pero que tenía al mismo tiempo un núcleo de personas, en su mayoría militares, que conformaban esta especie de núcleo duro, como le llamó la denuncia, le llama núcleo duro del golpe, que eran autoridades de Estado en ese momento, en su mayoría. Me refiero, por ejemplo, a Walter Braga Neto, que fue el candidato a vicepresidente de Jair Bolsonaro en la elección de 2022 y que fue ministro de Defensa, ministro de la Casa Civil. Me refiero a Augusto Heleno, que también fue... Augusto Heleno es una de las figuras más verborrágicas así del golpe, ¿no? De este núcleo duro del golpe, pero también que dirigía en ese momento el Gabinete de Seguridad Institucional, que es una especie de paraguas de inteligencia. Alejandro Ramayen, que era en aquel momento el director de la Agencia Brasileña de Inteligencia, que fue utilizada, según dice la denuncia, como una especie de sistema de inteligencia paralelo y fue utilizado para fines políticos, que después fue candidato a la elección de la alcaldía de Río de Janeiro y perdió. Entonces, estamos hablando de personas que, en primer lugar, tenían una cercanía muy fuerte de los grupos de poder de Brasilia y en su mayoría eran parte de ese poder, y de figuras asociadas al mundo militar. Este proceso de crecimiento de las figuras militares en la política brasileña no llega con Jair Bolsonaro, pero sí se profundiza y se agrava durante su gobierno. Es un proceso que venía de más o menos de 2016, 2015 incluso, durante los últimos meses del gobierno Dilma. Es un proceso de crecimiento gradual de la presencia militar en la política brasileña que llega a su tope máximo en el gobierno de Jair Bolsonaro, que básicamente era un gobierno civil-militar. Entonces, estas figuras son las figuras que pasan ahora a ser investigadas. La denuncia de la Fiscalía tiene más personas, son Jair Bolsonaro y 33 más personas más, si no me equivoco. Y ahora van a ser investigados 7 que son de este núcleo duro en este proceso que se inicia ahora después del anuncio del Supremo Tribunal Federal.
Marcelo, ahí consultarte de cuáles son exactamente los cargos por los que se está juzgando, bueno, a Bolsonaro, y también en caso de ser declarado culpable, cuáles serían las penas que podría enfrentar.
Bueno, se estima, por los cálculos que se han realizado, que caso sea condenado por todos los cargos que se le imputan, las penas superarían los 40 años de prisión. Incluso Bolsonaro dijo en una entrevista a Folha de Sao Paulo el fin de semana que esto sería como el fin de su vida. Él dijo, ya estoy en el final, la prisión sería como matarme, algo así. Bueno, también una estrategia, creo que para tratar de sensibilizar un poco. No se lo veía tan apenado durante el gobierno ni durante la sonada golpista en Brasilia. Pero bueno, está tratando, creo, como de sensibilizar y como colocarse... haciendo un apelo a lo humanitario, ¿no? Algo que nunca acostumbró a hacer. Incluso durante la pandemia son recordadas varias de sus expresiones de indiferencia e insensibilidad ante el sufrimiento de las personas que estaban perdiendo a sus familiares en un proceso sanitario que lo tenía como uno de sus principales protagonistas o responsables, tanto por acción o por omisión. Se recuerda, por ejemplo, bueno, ahí yo no soy enterrador, o aquella imitación de las personas sin aire, o diciendo que bueno, que todos nos íbamos a morir algún día. Entonces, Bolsonaro está como en ese papel. Por otro lado, los cargos que se le imputan tienen que ver con básicamente con la desestabilización democrática. Atentado al patrimonio público, intento de golpe de Estado. Atentado al patrimonio público por todo lo que pasó en Brasilia, ¿no? Que la denuncia de la fiscalía entiende a Bolsonaro como el principal artífice, como el cerebro de esa sonada que se llevó puesta los principales edificios del poder político en Brasilia, de la institucionalidad brasileña. Y también abolición violenta del Estado de Derecho. Bueno, son varios, pero la mayoría están relacionados con esa idea de desestabilización democrática. Básicamente con la elaboración de un plan que tuvo efectos prácticos y que tuvo otras aristas un poco más, ¿cómo llamarlas? No sé si delirantes o más alocadas, que no se llegaron a ejecutar. Las que se ejecutaron básicamente fueron lo que vimos el día de la elección. La utilización, por ejemplo, de la Policía Rodoviaria Federal, que es una especie de policía caminera nuestra, para impedir la votación en algunas zonas en las que se esperaba que tuviera mayor votación el candidato del PT, su competidor, el actual presidente, Luis Ignacio Lula da Silva. Esto fue una noticia que corrió el mundo en su momento porque estaban parando, digamos, no dejaban llegar a los centros de votación a personas en varias regiones en las que había protagonismo de Lula. Uh-huh. Entonces esto, digamos, fue un proceso que se vio. Y las partes más delirantes, que digo, del plan incluían incluso el asesinato de figuras políticas como el propio Lula y Alexandre de Moraes, el ministro del Supremo Tribunal Federal, que va a dirigir el proceso del juicio ahora.
Marcelo, ¿cómo, antes que nada, teniendo en cuenta, para dar un poco de contexto, que el año que viene hay elecciones en Brasil y también que Lula salió a hablar sobre esto, ¿no? Y dijo como que, bueno, que como que Bolsonaro sabía lo que había hecho, pero al mismo tiempo defendió la presunción de inocencia de Bolsonaro. Entonces, ahí consultarte en cómo se posiciona el gobierno de Lula y también la pasada oposición a Bolsonaro, ¿no? Sobre esto.
Claro. Es interesante, la pregunta es interesante ese asunto porque, primero, es imposible hablar de este tema sin, de esta pregunta, responder esta pregunta en particular, sin remontarnos a la prisión política.
Sí.
Porque, bueno, esto fue después demostrado, Lula fue absuelto y es el presidente de la República, pero Lula estuvo más de 500 días preso por una denuncia que tenía claros componentes, claros tintes políticos, dirigida por Sergio Moro, que claramente era un juez que tenía pretensiones políticas, que se desmoronaron por diversos hechos de la vida política brasileña, pero tenía, sí, pretensiones. Bueno, fue ministro de Justicia de Bolsonaro. O sea, es un proceso escandaloso haber sido el juez que saca de la elección al principal competidor. Es como que ahora Alexandre Moraes, por ejemplo, ¿no? No quiero hacer una analogía directa, pero sí, es como si Alexandre Moraes metiera preso a Bolsonaro y se fuera a ser ministro de Justicia de Lula. Para mí sería escandaloso. Uh-huh. Creo que más allá de la realidad o no del asunto, desde el punto de vista ético, es bastante, bastante polémico. Pero entonces, bueno, claro, creo que Lula trata como de mantenerse, defender la presunción de inocencia, por un lado para respaldar también a la institucionalidad jurídica, digamos, a exigir o exhortar que se respeten los marcos institucionales y los rituales jurídicos adecuados que le garanticen a Bolsonaro, por supuesto, como es debido, una legítima defensa, pero también al mismo tiempo siento que trata como de salirse un poco. El gobierno, como todo, es entendible también desde el punto de vista táctico, tratar de no, porque si no, en realidad el gobierno no tiene mucho que comentar tampoco. O sea, es un proceso judicial, ¿no? No tendría que estar el gobierno opinando mucho sobre el asunto y sí dejar que la justicia se pronuncie. Incluso porque, desde el punto de vista político, es como raro. O sea, lo ideal es que la oposición, pensando, ¿no?, tratando de hacer ejercicio de pensar como gobierno, o sea, que se revuelva la oposición, ¿no? Es algo bastante elemental. De esperar que ese proceso se resuelva desde el punto de vista jurídico y, bueno, obviamente que tenga el desarrollo que deba tener. No me imagino al gobierno presionando para que Bolsonaro vaya a prisión, aunque todo indica ahora que este sería el camino más, más probable.
Quizás no el gobierno, pero sí ayer se dieron cientos de varias manifestaciones con cientos de personas. No, decía que el gobierno no va a exigir, pero que sí la gente en las calles se ha manifestado. Ayer hubo varias movilizaciones en distintas partes del país en donde, bueno, reclamaban que Bolsonaro sea encarcelado, quienes estuvieron con él en este proceso también. Entonces, preguntarte, vos que estás allí en Brasil, ¿cuáles son los ánimos de la gente frente a este tema, ¿no? Que a veces suele suceder que bueno, que hay quienes se ponen en contra, también hay quienes se ponen a favor, y en este caso parece no haber tantas voces disonantes.
Claro, bueno, esto se enmarca obviamente en un proceso de polarización política y en una especie de división en dos bandos que tiene muchos años en Brasil y a que ahora obviamente tiene otro nuevo momento de, digamos, de reactivación. Uh-huh. Sin embargo, no estamos en presencia de grandes manifestaciones, no estamos en presencia de un momento de caos político, ni mucho menos. Es más, te diría que el gobierno de Lula tiene bastantes más y otras preocupaciones que esta en particular. Uh-huh. Es un gobierno que viene en un... que la tiene complicada, que está en un momento un poco complicado en el sentido de que no siento, ¿no? Esto es una opinión personal, que está... como está jugando todavía la defensiva y en realidad el año que viene hay elecciones, o sea, debería ser un momento en el que el gobierno de Lula ya debería estar marcando la agenda, mostrando cosas concretas y liderando, ¿no?, un proceso de gobierno, y por momentos da la sensación de que el gobierno está como a la defensiva, digamos, o sea, su agenda está siendo por diversos momentos del gobierno, no solamente ahora, o sea, esto ha pasado en varios momentos, da la sensación como que la derecha, por lo menos en el debate, en la esfera de debate público y obviamente en redes sociales. En redes sociales hoy en día igual se juega un poco con cartas marcadas porque sabemos cómo está ese panorama en relación, por ejemplo, a Twitter o a otras redes sociales, como están proliferando determinados tipos de discursos en detrimento de otros, pero sí hay un proceso en el que el gobierno tiene que dar una especie de... darle un gas a la cuestión porque se viene la elección. Y estamos hablando también, en el caso de Jair Bolsonaro, de un candidato que ya está inhabilitado para participar de la elección, está inhabilitado hasta 2030, no específicamente por esta denuncia, sí por un hecho en particular que está se enmarca dentro de todo este cuadro, pero no es por esta denuncia, es por otra, que es la recordada reunión con embajadores en Brasilia, cuando convocó a representantes de diplomáticos internacionales para supuestamente desenmascarar al sistema político-jurídico brasileño, a las urnas electrónicas, demostrar su parcialidad. Entonces está inhabilitado, pero hablamos de un candidato que tiene mucha fuerza. O sea, así como Lula se forjó como un candidato popular y es un tipo, es una persona idolatrada y que por donde va recibe muestras de afecto y de devoción, Bolsonaro en algún sentido pasó a representar algo similar en sentido contrario. O sea, un candidato popular a la derecha, ultraderecha, una persona con llegada en todo el país. Entonces no es fácil encontrar en un país como Brasil, un país de tamaño continental, no es tan simple construir alternativas y encontrar candidatos que tengan ese feeling y esa llegada con las personas que tengan esa sensibilidad. Entonces, es difícil. Los dos tienen, o sea, los dos campos políticos de Brasil tienen ese desafío en este momento. Tanto el campo progresista y tanto el gobierno Lula, en caso de que no fuera Lula, tiene un enorme desafío de encontrar una figura que pueda... ya ha pasado, ya perdió Fernando Haddad la elección. O sea, ya ese desafío está colocado. Lula pudo volver porque salió de la prisión y ganó esta elección, pero no se sabe mañana. Y en la derecha lo mismo. Si está Bolsonaro, se sabe que es un candidato fuertísimo. Es más, yo me atrevería a decir que tiene serias chances de ganar la elección. Pero si no es Bolsonaro, si no pasa nada, si no se modifica nada en el escenario, y la derecha y la ultraderecha y el este centro derechista tienen que salir a buscar un candidato, tampoco la van a tener fácil. Entonces, estamos hablando de dos campos que concentran casi que la totalidad de los votos, pero que tienen enormes desafíos en un periodo inmediato, porque la elección es el año que viene. Entonces, toda esta denuncia se enmarca en un momento de incertidumbre política y que seguramente va a mover el tablero. Pase lo que pase con la denuncia de Bolsonaro, si sale este año va a mover el tablero, porque nadie se imagina una decisión de este tipo en un año electoral, sería caótico. Entonces la tendencia es que se resuelva esto este año. Y de ahí, bueno, esa elección, esa decisión judicial puede cambiar todo y puede tener efectos inesperados, no sabemos lo que puede llegar a pasar caso Bolsonaro sea preso. Tampoco se sabía cuándo fue Lula. Uh-huh. Y no es que pasó nada del otro mundo, pero bueno, hubo una vigilia en la puerta de la policía, tuvieron 500 días. No sé si la derecha tiene esa capacidad de organización para, digamos, de persistencia para hacer eso. No sabemos, caso sea preso, pero no sabemos, no podemos medir de antemano cuál puede ser la reacción. Hay señales, por ejemplo, Bolsonaro trató de dar una última carta ahí, jugarse su última carta el fin de semana pasado, haciendo movilizaciones y fue un fiasco. Esperaban 1 millón de personas y fueron cerca de 20.000. Entonces, hay algunas señales de que quizás su fortaleza esté en declinio, pero eso no se puede afirmar con ninguna precisión. Entonces es realmente un escenario de bastante incertidumbre.
Marcelo, ahora ya lo último. Bueno, ahora que el Supremo Tribunal Federal resolvió esto, ¿cómo sigue el proceso judicial después de que se resuelve esto?
Bueno, ahora va a juicio. Claro. Sí, ahora van a los ritos normales. No, obviamente que este proceso puede llegar a tener características un poco diferentes por el imputado, ¿no? Por lo que presenta políticamente. Es como esto está un poco bastante relacionado a lo que les decía en la pregunta anterior. O sea, no va a ser un proceso normal. Sí. Capaz que un proceso normal podría llevar años y años. Da la sensación de que esto se va a resolver porque hay muchos elementos, y segundo porque el año que viene hay elecciones. Entonces da la sensación, yo tampoco te lo puedo afirmar con precisión porque nadie lo sabe, pero da la sensación, sí, de que vamos a un escenario de resolución de esta condena hasta diciembre 25. Pero tampoco es totalmente incierto. Lo que sí se sabe es que Bolsonaro y estas otras 7 personas que son consideradas parte de ese núcleo duro van a ser juzgadas por el Supremo Tribunal Federal. Uh-huh. A ver, en todo esto, así como obviamente que es una técnica, hay una precisión jurídica, también hay tendencias. O sea, si uno ve todo lo que ha venido pasando con el Supremo Tribunal Federal, si uno ve que el sector político que Bolsonaro representa ha combatido directamente al Supremo Tribunal Federal, lo ha colocado como en su mira de agresión política y no solamente política, sino de violencia política, de violencia física con lo que pasó el 8 de enero de 2023. Entonces estamos hablando de un escenario en el que parece ser muy difícil que no haya condenas. O sea, está todo ahí, todo el mundo lo vio, es algo como muy... el camino quizás para una condena, no sé, sería una amnistía, una cosa así, un gran acuerdo, no sé, que se tejiera un gran acuerdo político suprainstitucional. Que
de hecho ya hay un proyecto político pensado por eso de la amnistía, ¿no?
Exacto, ya hay un... O sea, es una pauta de la ultraderecha, no solamente en la opinión pública, sino en el Congreso, pero que tiene, no está resonando. O sea, está resonando en el círculo de la ultraderecha, y bueno, están tratando de agarrar como algunas historias puntuales para decir, bueno, miren qué injusto que es esto. Claro, claro que puede haber injusticias en un no sé cuánto, ahora se me escapa la cifra de los juzgados, de los investigados y juzgados, son un montón. O sea, fue masiva la sonada en Brasil. Entonces, puede que un caso u otro haya habido penas desproporcionadas. Eso lo tiene que decir la propia institucionalidad y los contrapesos legales que tiene la institucionalidad jurídica brasileña. Entonces, creo que sí, que hay ese tema está encima de la mesa, el tema de la amnistía, pero no ha resonado. El sentimiento mayoritario es que sin amnistía, eso ha estado, lo que se ve en la calle es eso. Que la gente quiere que los responsables sean juzgados por los crímenes que cometieron. Entonces, no hay un caldo grueso, digamos, para un proceso de amnistía. Lo que hay es que las tendencias indican que Bolsonaro va a ser juzgado con toda la fuerza de la ley, porque es lo que ha pasado en la mayoría de los casos. Incluso algunos de estos investigados están presos. Claro. O sea, ¿por qué Bolsonaro iba a presa? Raro. Yo he conversado con algunas fuentes, incluso que tienen llegada con algunos ministros del Supremo y que están muy, muy dentro del ámbito jurídico brasileño y político también, y me decían que es muy difícil que Bolsonaro no sea preso. Que todo indica que va a ir a prisión. Esa es como la tendencia medio inexorable, es que Bolsonaro vaya a prisión.
Vamos.
Veremos.
Marcelo, vamos a seguir seguramente en el tema y siguiéndolo, obviamente, porque esto, como decías, va a seguir. Así que, mientras tanto, te agradecemos muchísimo por estos minutos que te hiciste, Marcelo Aguilar, periodista uruguayo, de esa manera de brecha, radicado en Brasil. Muchas gracias de nuevo.
Gracias a ustedes. Para mí siempre es un gusto estar en la radio de la universidad. Y en la que me formé incluso. Así que seguimos conversando.
Muchas gracias.
Instagram y X @UniradioUdelar. Facebook, UniradioUdelar.